El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Me da muchísimo gusto saludarle, darle a usted la bienvenida a una emisión más de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos y fríos días. ¿Sabe cuánto nos está marcando el termómetro esta mañana? 9 grados. ¡Oh, sí! 9. Y recuerda usted que para el fin de semana está precisamente el pronóstico de que descenderá de manera importante la temperatura en el estado de Jalisco a partir del domingo en la noche. Pero ya más adelante le voy a dar un poco más de información a ese respecto. Por lo pronto, espero que tenga usted una gran mañana. Sí, protéjase, cúbrase, porque sí, el frito se siente. Así es de que un buen cafecito calientito, un tecito, una bebida caliente, un chocolatito, yo creo que caería bastante bien. Espero pues que tengamos una estupenda mañana, usted y todo el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, que como siempre ya estamos aquí. Llega Luz Valvaneda, toda abrigada, también está haciendo frito, ¿verdad? Sí. Yo creo que cuando sentimos el frío así uno dice, pues yo, ¿qué te hice, Diosito? ¿Por qué me castigas así? ¿Por qué tengo tanto frío? Bienvenido sea usted a este sábado ya, 8 de noviembre de 2025, y vamos con nuestro resumen informativo. Iniciamos con las noticias nacionales. Habrá voto de castigo en las elecciones del 2027. Sentencia a la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, ante más de 60 mil personas que marcharon para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso.
Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo.
Francia seguirá invirtiendo en México, afirmó el presidente Emmanuel Macron en su visita a Palacio Nacional. Indicó que 700 empresas francesas generan 180 mil empleos directos y 700 mil empleos indirectos en el país. Se eleva a 83 el número de fallecidos en México debido a las inundaciones registradas a principios de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Aún hay comunidades incomunicadas.
Son localidades pequeñas, aisladas, algunas en Veracruz, ya menos en Veracruz y en el estado de Hidalgo. Siguen trabajando la maquinaria, no hemos parado.
La embajada de Irán en México rechazó el intento de atentado contra la embajadora de Israel en nuestro país, que fue neutralizado por autoridades mexicanas. El ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, fue detenido acusado del desvío de 239 millones de pesos en el caso de la estafa maestra. Vinculan a proceso por delito sexual al sujeto que se acercó inapropiadamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos con las noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció una vez más un masivo ataque ruso contra el territorio ucraniano, que contó con 450 drones y 45 misiles dirigidos al sector energético y otras infraestructuras. Irán anunció este sábado que planea cortar el suministro de agua periódicamente en Teherán para limitar el consumo, ya que el país se enfrenta a una de las peores sequías de las últimas décadas. Más de 1.200 vuelos fueron cancelados en aeropuertos de Estados Unidos debido al estancamiento presupuestario, que ha obligado al gobierno de Donald Trump a reducir el tráfico aéreo ante la escasez de personal. El premio Nobel de Medicina, James Watson, quien revolucionó la ciencia al descubrir la estructura del ADN, junto a su colega Francis Crick, falleció a los 97 años. De acuerdo con los datos de la NASA, la fecha exacta en la que el cometa 3I Atlas se acercará más a la Tierra es el viernes 19 de diciembre, cuando el cuerpo celeste se sitúe a 270 millones de kilómetros del planeta. Vamos con las noticias locales. La Secretaría de Salud analiza la primera posible muerte por sarampión en Jalisco, que ya acumula 157 casos confirmados de la enfermedad.
Tenemos también la desafortunada defunción que se presentó, que anunciaba ayer el secretario de Salud. Esta se encuentra todavía en estudio, no tenemos todavía confirmación de la misma.
Confirman el primer caso de gusano barrenador en Jalisco.
Es un caso de un ganado que provenía de Campeche. Se hizo un cerco sanitario de 40 kilómetros en los alrededores donde fue encontrado este único caso.
Los problemas por fugas y robos de agua continuarán el próximo año, reconoce el CIAPA.
Para que todo eso se esté solucionando, tendríamos que modernizar la red hidrosanitaria, las redes de agua potable. Entonces, pues mientras eso vaya ocurriendo, seguirán habiendo temas en ese sentido.
Organizaciones civiles exigen abrogar la Ley de Aguas Nacionales y frenar nuevas reformas privatizadoras.
La emisión de una nueva Ley General de Aguas que no tenga el carácter el agua ni de mercancía ni de negocio.
Acudieron más de 1 millón de personas a las fiestas de octubre, reporta el gobierno estatal. Choque fatal entre un tráiler y un automóvil particular dejó 2 personas muertas en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. Una de las víctimas fue identificada como Alison Montaño, de 21 años, reina de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores. Hallan a hombre asesinado dentro del Parque Luis Quintanar, en Guadalajara. En este resumen, entonces, le estamos saludando y dando a usted la bienvenida, todo el equipo de Sábado en Metrópoli. Mi compañera, como ya le decía, Luz Valvaneda, ya llegó, ya está por aquí, lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi estimadísimo Luis Durán está saludándole allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, que me llamaba mucho la atención y me acordé de ti, Luis Durán, porque precisamente viendo esta nota y el encabezado de esta información que da la NASA, el cometa bautizado como 3I Atlas, así se llama, 3I Atlas, pues que se va a acercar a la Tierra, o lo más que se va a acercar a la Tierra va a ser el viernes 19 de diciembre. Y lo más que se va a acercar es a 270 millones de kilómetros el planeta. No, pues bien cerquita, ¿verdad? No nos vaya a pegar. Imagínese usted lo que es eso. Podemos dimensionar lo que son 270 millones de kilómetros de distancia. Híjole, creo que complicado poderlo dimensionar, ¿no? Pero bueno, y no sé si así del título también está de lejos el Atlas. Más, dice Luisa. ¿Qué pues con el Atlas, hombre? Yo le tengo fe al Atlas y con lo que me salen, pues. Bueno, pues aquí estamos con usted. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece si le decimos qué es lo que tenemos justamente para el día de hoy en materia de lectura, que ya sabe que en ese sentido siempre nos acordamos de usted?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo el libro de un autor mexicano, Gonzalo Sánchez de Tagle, que por cierto es... Realmente, platicar con Gonzalo Sánchez de Tagle, créame usted, es una verdadera delicia. En alguna ocasión tuve la posibilidad de conversar con él, de entrevistarlo, y la verdad es que se platica muy a gusto con Gonzalo Sánchez de Tagle. Es de esas personas con las que fluye muy bien la conversación. Gonzalo Sánchez de Tagle es escritor, es historiador, también es abogado, ha publicado poemarios como el de Historia de una ceiba azul y Tu sombra en el espejo. Y además de que es analista y columnista en distintos medios de comunicación. Pero el día de hoy le traigo este libro a propósito de la fecha que hemos pasado, que es la del Día de Muertos. ¿Y por qué le digo que a propósito de esa fecha? Porque en este libro, que se llama Un pez fuera del agua o Sobre la identidad de la ignorancia, Gonzalo se hace algunas preguntas con relación a lo que es el espíritu, el ser y la muerte, que desde su punto de vista son, digamos, los tres grandes misterios que envuelven la existencia humana. Uno se pregunta, y coincido en ese sentido con él, es factible que usted pueda tener, por ejemplo, alguna otra inquietud, algo que le parezca un misterio de la vida. Pero sí, el espíritu, ¿qué es el espíritu? El ser, incluso uno mismo. ¿Quién es uno mismo? A veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos en nuestras capacidades y potencialidades, en fin, en muchas cosas. Y la muerte. La muerte, que es lo que le digo, la fecha que acaba de pasar. Porque es también uno de esos misterios. ¿Existe vida después de la muerte? ¿A dónde se va la gente después de que se muere? En fin, llegamos a tener muchas dudas, muchas inquietudes que intentamos resolver. Nos cuestionamos y buscamos esas respuestas en aras, en muchas ocasiones, incluso de tener una tranquilidad para darle un sentido a nuestra existencia. Pues bien, en este libro, que son una serie de ensayos sobre estos temas, sobre el espíritu, el ser y la muerte, es que nos introduce Gonzalo Sánchez de Tagle, digamos que con sus propias interrogantes, pero realmente muy, muy interesante. Yo le invito a que, si a usted le gusta la reflexión en ese tipo de temas, participe con nosotros. ¿Y por qué se llama un pez fuera del agua, o sobre la identidad de la ignorancia? Porque imagínese usted que es como cuando sacan a un pez del agua e intenta seguir con vida, no porque no está en su elemento natural, intenta seguir con vida. Y en ese sentido, él, digamos, que lo asocia también cuando nos cuestionamos cosas y sentimos como que nos ahogan, como que no encontramos la respuesta. Es como un pez afuera del agua, pero aún así queremos seguir viviendo, aún así queremos seguir buscando las respuestas, aún así queremos seguir en este plano terrenal, aunque sentamos o nos sintamos como un pez fuera del agua, como tratando de encontrar nuestro hábitat, nuestro medio o la justificación para estar aquí. Entonces es un libro muy reflexivo, muy interesante. Le digo, si a usted le gustan este tipo de temas, yo le invito entonces a que participe con nosotros. Un pez fuera del agua, o sobre la identidad de la ignorancia, de Gonzalo Sánchez de Tagle. Gracias a Textofilia por este ejemplar. Y ya sabe, únicamente tiene que decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y ya con eso está participando. E importante, su nombre completo. Escríbame, por favor, si se comunica a través de WhatsApp o Telegram, escríbame su nombre completo. Le recuerdo que la persona ganadora del libro tendrá que venir a nuestras instalaciones de Avenida México 3150, aquí en la colonia Monraz, con la copia de una identificación. Copia de una identificación, por favor, para recoger su ejemplar. Pues dicho lo anterior, reitero mis mejores deseos porque tengamos una muy buena mañana aquí en Sábado en Metrópoli. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted, con la información. Tendremos también efeméride musical. En fin, a ver qué se nos ocurre. Le comentaba yo al inicio de este espacio informativo de tener precaución con las temperaturas, y es que la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco alertó sobre un marcado descenso de temperatura en gran parte del estado a partir del domingo por la noche, debido al ingreso de una masa de aire frío proveniente del norte del país. El fenómeno provocará reducciones de entre 4 y 8 grados centígrados por debajo de los promedios históricos durante los primeros días de la próxima semana. En el área metropolitana de Guadalajara se prevén mínimas de 5 a 9 grados centígrados y valores menores en zonas boscosas. En municipios de Los Altos y el norte, como Huejuquilla, Lagos de Moreno y Mezquitic, podrían registrarse heladas y temperaturas bajo cero. Así es de que, pues hay que desempolvar las cobijas, los suéteres, las chamarras, porque ciertamente, bueno, pues el frío ya podemos decir que está aquí, y sobre todo tomar en consideración esta previsión de parte de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco de un descenso marcado, y que esto no vaya a afectar sin duda alguna a nuestra salud. Vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué nos informas esta mañana? Buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, ayer comparecieron ante la Cámara de Diputados, ante comisiones, ante la Comisión de Salud, los integrantes del Gabinete de Salud Federal. Estamos hablando del secretario de Salud, David Garzonovich, del titular del IMSS, Zoé Robledo, también el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, y el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama. Pues bueno, entre las notas que surgieron en esta comparecencia, destaca, por ejemplo, el tema que tiene que ver con el abasto de medicamentos. Vamos a escuchar un momento a David Garzonovich, pero también lo que tiene que ver con el IMSS Bienestar, porque pues lo que se está buscando es que ya este sistema no desaparezca, que si hay cambio de gobierno o cambio de régimen, ya el IMSS Bienestar se quede para toda la vida, y para ello pretenden presentar la ley orgánica del IMSS Bienestar en las próximas fechas. Vamos a escuchar a Alejandro Schwartz con el anuncio, anticipándole a los diputados, porque ellos tendrán que aprobarla.
Muy pronto llegará a esta Cámara la propuesta de ley orgánica del IMSS Bienestar, una pieza esencial para dotar estabilidad jurídica a la institución y asegurar que no dependa de un gobierno, sino del Estado mexicano. Su análisis y aprobación no será un trámite, será la garantía de irreversibilidad de un cambio que ya está en marcha. Porque los servicios públicos de salud no es solo una política sectorial, es el nuevo pacto de unidad nacional.
Pues ahí está justamente Alejandro Schwartz con este anuncio. Y decíamos también en el tema de abasto de medicamentos, David Garzonovich, el secretario de Salud, dice que están prácticamente al 99% en todo el país, porque se ha surtido todo lo que se requiere, y para ello han estado teniendo un sistema que, dice él, les ha funcionado.
A fin de garantizar los medicamentos e insumos para la salud que requieren las instituciones públicas del país, al 30 de septiembre del 2025 se han contratado 3.135 claves de medicamentos e insumos médicos para un total de 4.194 millones de piezas, con un costo de 297 mil millones de pesos. Representa el 99% del volumen solicitado para 2025-2026, lo que implica hasta el momento un abasto de 1.289 millones de piezas.
Pues ahí está, de acuerdo al el secretario de Salud, prácticamente no falta nada. El problema es que ya cada vez que uno se presenta a solicitar medicinas en la farmacia, por ejemplo, del IMSS, que tiene un sistema diferente al de el IMSS Bienestar y diferente al del ISSSTE, pues siempre nos falta algo, una medicina por lo menos. Es decir, tendrían que aplicarse más para que no falte ningún medicamento en los hospitales y clínicas del sector salud. Y pues bueno, ya mencionábamos también justamente al director, al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, de acuerdo a Zoé Robledo, el director de este instituto, pues la situación en el IMSS está también, que puede asegurarse que el IMSS está viviendo hoy en día su mejor etapa.
Hoy, a pesar de los muchos desafíos y de los muchos retos que tenemos, vivimos el mejor momento del IMSS, porque simplemente se atiende a más personas, y esa es nuestra razón de ser, que más personas tengan seguridad social. El mejor momento porque nunca se había invertido tanto, porque nunca se había formado tanto, porque nunca se había contratado tanto, porque hoy el IMSS es el IMSS del porvenir, el de la férrea voluntad de acompañar a las mexicanas y los mexicanos cuando más lo necesitan.
Pues ahí está justamente Zoe Robledo. Y ya hablando de temas específicos, en lo que tiene que ver con el dengue, asegura David Kersenovich que este flagelo que afecta a nuestro país, pues está más bien controlado.
Un logro importante es la Estrategia Nacional para el Control de Dengue, que ha logrado una reducción de 85% de casos con respecto a lo registrado en 2024. También se logró una reducción de 87% en el número de pacientes hospitalizados por formas graves. Y se mejoraron las competencias de los médicos en el manejo de esta enfermedad. Actualmente, nuestro sistema de monitoreo integral del mosquito, basado en ovitrampas e identificación de áreas de riesgo de alta transmisión y sistema de alertamiento temprano, es un modelo reconocido a nivel internacional.
Y bueno, en lo que tiene que ver con el sarampión, él asegura que solamente hay 7 casos activos en Chihuahua. Probablemente no le hayan notificado lo más reciente que haya sucedido, por ejemplo, en Jalisco, pero él dice que 24 entidades están totalmente libres de este virus, de esta enfermedad, y que, solamente los casos que hay en las entidades como Jalisco, aunque no uso referencia específica, van a la baja, que el sarampión, dice, está también a la baja a pesar de esta de este brote tan fuerte que se dio en Chihuahua. Mi reporte, buenos días.
Sí, yo creo que en esa materia de el sarampión, y que todavía se analiza, pues, la primera muerte de sarampión aquí en Jalisco en una bebé de 11 meses, pues posiblemente todavía no lo tenía en el radar el secretario. Y ahora, hablando del mejor momento que dice se vive el IMSS, sí, es muy factible que le hayan inyectado más recursos y tal, pero en muchas ocasiones eso lamentablemente no mejora la calidad del servicio en algunas clínicas del IMSS, Arturo.
Sí, el problema es que no solamente es cuestión de inyectar recursos, también claro, de contratar personal. Él habla de que también se ha contratado personal como nunca antes, pero son demasiados los requerimientos del sector salud y específicamente del Seguro Social, y parece que siguen faltando especialistas, por ejemplo. Sí están atendiendo ya en fin de semana, porque eso no se hacía. Sábado y domingo están otorgando citas para medicina familiar, pero lo que tiene que ver, repito, con especialidades, pues siguen faltando gente. A mí, por ejemplo, en lo particular, lo digo ya en lo personal, mi mamá ha tratado de tener una cita con el angiólogo desde hace un año, y solamente nos van postergando la cita cada vez que nos dan porque no hay angiólogo, y pues esas cosas se van replicando en todas y cada una de las clínicas y hospitales. Entonces, a lo mejor, como dice, sí está viviendo su mejor momento, pero pues tristemente está muy lejos de estar al 100% o de su nivel óptimo, el nivel que debería estar teniendo, así como para parecerse un poquito a Dinamarca.
Oye, lamento mucho eso de tu mamá, porque definitivamente se replica la historia de tu mamá en muchas otras personas que, por ejemplo, aquí te digo, con Víctor Monterrentería en el programa Teléfono Público, es lo mismo, nos van postergando, o nos dicen, es que no sirve tal aparato para algún estudio. Y luego resulta que tienen la cita en la que tienen que llevar el estudio, pero pues no les pueden, o sea, ni modo que lleguen sin estudio.
Exactamente.
O sea, a ver, espérame. Sí, son muchas cosas todavía,
bueno,
las que...
A mí me acaba de pasar con los rayos X. Uh-huh. Me dieron cita para un día y cuando llegué me dijeron, no, pues es que no funciona el aparato.
O sea, imagínate.
Yo tenía la cita a los 2 días, entonces pues ya.
Sí, no. No, ahora sí, como decía mi abuela, así no se puede.
Sí, no, pero esto también es producto, repito, de que hacen falta, si se están inyectando recursos económicos, hace falta también que se consigan recursos humanos. o recursos técnicos, porque no está alcanzando lo que se está invirtiendo.
Efectivamente, o estamos totalmente rebasados, o yo no sé si somos un país muy enfermo, ¿no?
O somos demasiados.
O somos demasiados,
porque en fin. Somos 130 millones de habitantes en este país, y la verdad es que pues sí es difícil darse abasto para tanta gente.
Arturo García Caudillo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenos días, un abrazo, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, que estés muy bien. Es Arturo García Caudillo con el reporte. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted aquí en Sábado en Metrópoli. Continuando con los temas de salud, ciertamente hay preocupación en el estado de Jalisco. Se acumulan a este momento, el último corte, 157 casos confirmados ya de sarampión, 126 de ellos solamente en Arandas, como el municipio más afectado. Sin embargo, las autoridades sanitarias están analizando la primera posible muerte por este virus, lo que cambiaría por completo la percepción del brote en Jalisco. Vamos a escuchar lo que señaló César Domínguez Barbosa, director de Vigilancia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco.
Tenemos también la desafortunada defunción que se presentó, que anunciaba ayer el secretario de Salud. Esta se encuentra todavía en estudio, no tenemos todavía confirmación de la misma. Ya validando la información, sabemos que se trata de una menor de 11 meses, que es hija de jornaleros agrícolas, pero todavía nos encontramos en el análisis de información.
Pues sí, una bebita, una niña de 11 meses, hija de jornaleros. El 70% de los casos de sarampión en Jalisco están precisamente registrados o dándose en hijos de jornaleros. Esperaremos qué es lo que dicen los resultados de estos análisis para conocer si efectivamente fue el sarampión lo que le quitó la vida a esta pequeñita. Por otra parte, usted recordará el caso de sarampión que se registró en la preparatoria de la Universidad del Valle de Atemajac, que se ubica en Zapopan. El pasado 30 de octubre se confirmó un caso de sarampión. Ya el plantel de la prepa UNIVA, o en ese momento, suspendió las clases presenciales para que los alumnos lo hicieran vía remota para poder sanitizar la preparatoria, el sitio y descartar posibles contagios. Y ayer viernes, ya mediante una publicación en redes sociales, la preparatoria de la UNIVA anunció el regreso a la presencialidad, que será el próximo lunes 10 de noviembre. Próximo lunes 10 de noviembre, si alguien de la prepa UNIVA todavía no se entera, bueno, pues ya, el próximo lunes de regreso a las aulas, por lo que se ha pedido a los estudiantes, administrativos, académicos y padres de familia reforzar las medidas para evitar la propagación de enfermedades virales. Cabe señalar que, según lo informado por la Secretaría de Educación Jalisco, otros 3 planteles escolares permanecen cerrados por sarampión. Los 3 están en Zapopan. Tenemos que tener en esta época ya de frío, tenemos que tener cuidado el sarampión, el dengue, que ciertamente ha bajado. El dengue ha bajado también en Jalisco de manera importante, pero eso no significa que nos crucemos de brazos. Sí necesitamos, de todas maneras, el mosco, usted sabe, el famoso Aedes aegypti, se ha convertido en un resiliente, porque solamente era en la época de lluvia, pero ahora el condenado mosco dijo, no, pues a mí me gustan todas las 4 estaciones del año, pues yo por qué me tengo que limitar, ¿no? Entonces eso implica que nosotros seamos cuidadosos, porque el mosco estará buscando dónde reproducirse, que es el agua limpia. Entonces esos charquitos que podamos llegar a tener en casa desde el florero, o que no limpiemos bien el patio, en fin, o dejar agua en la pileta donde de la que sacamos el agua precisamente para lavar la ropa, por ejemplo. En fin, todo eso debemos de tener mucho cuidado. Entonces, estamos hablando de sarampión, dengue y las enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias, es importante también ese tema. Y si podemos usar el cubrebocas, adelante, porque usted sabe que, pues, particularmente vía aérea, es que nos podemos contagiar. Y ahora ya con el frío es muy factible que empecemos a ver gente o más gente con enfermedades respiratorias. Entonces vamos cuidándonos y vamos cuidando también, por supuesto, a los demás. Voy a leer algo de su comunicación antes de que nos vayamos a la efeméride musical, si usted me lo permite. Don Antonio Martínez, le agradezco mucho el comentario. Que tenga usted una muy bonita mañana. Muchas gracias por la sintonía. También nos dicen, me gustaría participar en la rifa del libro. Noticia, la casualidad tan oportuna del toqueteo a la presidenta. Presidente, soy Silvia Alcalá Íñiguez. Buenos días, queridos amigos. Soy Doris Patricia Castrejón Hernández. Participo por el libro Noticia, el asesinato por negligencia del gobierno federal al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Buenos días, gracias. Nos dicen, para mí la noticia de la semana es el asesinato de Carlos Manso y las manifestaciones por el mismo motivo. Pedro Ángeles Rangel, entonces participando. Tengo también por aquí a Clara Venegas Moreno, que nos dice, me encantan esos temas, refiriéndose pues a lo que plantea en este libro, que el día de hoy uno de ustedes se puede llevar, que es un ensayo sobre temas como el espíritu, el ser y la muerte. Y para Clara, ella dice que la noticia es que se avecina un frente frío intenso. También nos escribe María del Rosario Lara Navarro. Para ella la noticia es la muerte de Carlos Manso y el movimiento del sombrero. Muchas gracias. Aquí tenemos también a Salvador Gonza Beltrán. Salvador, ¿eres Gonza? Perdón, es que nunca había escuchado yo ese apellido, o no sé si se quedó trunco y es González. Pregunto, nada más para tenerlo claro, y si es Gonza, bueno, ya aprendí algo nuevo el día de hoy. Para Salvador, el asesinato del presidente municipal de Michoacán. También nos escribe desde Burnaby, Canadá, Enrique Garibay. Gracias, Enrique. Enrique, muy gentil como siempre por aquí. Le gustó de las efemérides. La excelente, dedicada al cuarto disco de Led Zeppelin. Un discazazo, sí, ese es muy buen disco. Y fíjate que Stairway to Heaven, sí, ciertamente es como la de Led Zeppelin. Pero a mí no me gusta mucho Stairway to Heaven, para ser franca. No me gusta mucho esa canción. Digo, no es que me choque, no, pero no es de mis favoritas. Brian Adams va a venir a Guadalajara. Y don Salvador Contreras, muy buen músico, don Salvador Contreras. Sin duda, de esos músicos olvidados por nosotros, porque si no es Pedro Infante, parece que los demás no existen. Perdón, con la pena, pero hay muchos músicos mexicanos buenísimos que están ahí en el olvido y creo que rescatamos a don Salvador Contreras. Bueno, muchísimas gracias. No me pongas esa cara, Enrique, pues es cierto, ¿qué quieres que te diga? Bueno, vamos, por cierto, con la efeméride musical. ¿Le parece bien? Un poquito de música, un apapacho, espero yo, para sus sentidos, que sea de su agrado. Bueno, aquí estamos de regreso con usted. Estamos anotando a las personas que están interesadas en el libro del día de hoy, este ensayo, Un pez fuera del agua, o sobre la identidad de la ignorancia. Digamos, dicho en otras palabras, reflexiones que hace el autor Gonzalo Sánchez de Tagle sobre el espíritu, el ser y la muerte. La noticia de la semana es la muerte de Carlos Manso y el movimiento... Ya lo había leído, discúlpeme usted. Bueno, Rosario, gracias por su comunicación. Nos dicen también, la noticia fue el trágico asesinato del alcalde de Uruapan. Y mi comentario es que Morena sí cree que está gobernando en Dinamarca, ya que para ellos todo está muy bien. Participo en el libro, nos dice Esteban Cabrera Pérez. También, nombre del autor, un peso fuera del agua. No es un peso, es un pez de pez. Pez, de pescadito, pez, fuera del agua. Y el nombre del autor, justo lo acabo de decir, Gonzalo Sánchez de Tagle. Hola, las declaraciones de Zoé Robledo siempre son erróneas. La realidad, en el IMSS falta todo. Personal, equipo, hospitales, medicina, porque cada día somos más y son los mismos hospitales y menos de todo. Por ello, los servicios están muy mal. Gracias por sus programas, a usted y a su equipo. La noticia son las epidemias de hoy. Deseo participar por el libro, nos dice María de Lourdes Urbina. Bravo. Ya participando, por supuesto. La noticia, la enfermedad del sarampión, nos dice Lorena Nicino Castillo. Buen día, noticia, el triste descenso de Carlos Manso. Participa también Consuelo Bañuelos Murillo. Salvador, muchas gracias, Salvador. Sí, entonces estaba incompleto su apellido. Le agradezco enormemente para poderlo escribir correctamente en la papeleta. Buen día, el asesinato del presidente de Michoacán, Humberto León Beltrán, también participa por el libro. Darío Rangel Santoyo, la noticia de la semana, el toqueteo a la presidenta, participa por el libro. Gracias, don Rafael Estrada, qué bueno que le gustó la de Led Zeppelin. Y aquí don Alberto Reyes Anta dice, el acoso del cual fue objeto la presidenta, quien queriendo darse un baño de pueblo y presumir que a ella la cuida el pueblo, y solo quedó en evidencia que su ayudantía solo se dedica a tomar fotos. Participó por el libro. Ahí está pues ya su participación. Y también Enrique Garibay, ni hablar, como bien se dice, en gustos se rompen géneros. Pero el solo requinto Jimmy Page es simplemente soberbio. ¡Ah, no! Eso no lo discuto, Enrique. No, definitivamente. En eso ahora sí que te doy toda la razón. Simplemente en el contexto general no me atrae la canción, pero el requinto... Bueno, edítame esa parte y ya estamos tú y yo contentos, ¿va? Nos dicen, buen día, mi nombre es José Arturo Morales Olorio. Para mí la noticia de la semana es el asesinato de Carlos Manso. Participo por el libro. Y también, bueno, se comunica con nosotros el maestro Enrique Rodríguez. Dice, espero ya te haya dado Luis Durán un merecido cafecito por el reconocimiento de que el Atlas es un astro, por aquello del cometa. Enrique. No, ¿cómo ves? No me ha dado un cafecito, pero espero que tú sí lo traigas. Tú también le vas al Atlas, Enrique, así es de que... No, no te creas. Bueno, el maestro Enrique Rodríguez amablemente invita a la audiencia, como cada sábado, a escucharlo, a sintonizar hoy a las 11 de la mañana, Agenda Local. ¿De qué van a hablar? Nos dice el maestro Rodríguez, hablaremos sobre el marketing social como ruta para mejorar en sociedad con la maestra Montserrat Castillo Guzmán, experta en marketing, en razón de la importancia de destacar los esfuerzos de algunas personas para mejorar el lugar donde viven a pesar de todos los problemas públicos existentes. Esa es la invitación. Gracias, también abrazo para ti, maestro, que aprovecho yo también. Digo, si el maestro Rodríguez hace publicidad, pues yo también le voy a hacer publicidad, diálogo abierto, faltaba más, faltaba menos. Nos oiga usted. Vamos a platicar a propósito de marketing también sobre este tema que tiene que ver con marketing, el marketing, la publicidad que se utiliza, sobre todo ahora que viene ya el famoso Buen Fin. ¿Cómo opera la publicidad? ¿Cómo opera el marketing en las emociones de la gente? ¿Cómo en muchas ocasiones podemos llegar a caer en compras de cosas que no queremos ni necesitamos? O que sí hay cosas que sí queremos, o que, vaya, que sí necesitamos. Voy por algo que sí necesitamos, pero no sabemos elegir bien. Y en ese no saber elegir bien, cuando realmente sí es algo que queremos comprar, pues interviene también la mercadotecnia, ¿no? Interviene la publicidad y sobre ello vamos a platicar en diálogo abierto. Gracias por el café, Enrique. Ya lo estoy viendo, café virtual. Muchas gracias. También está con nosotros el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera. Dice, y la desbarrada morenista del día, perdón, la nota de la semana es el crimen de Estado hacia Carlos Manso. Gracias por la participación. Buenos días. Si los que dirigen al IMSS y al gobierno se lo creen que todo está bien, ni para dónde hacerse. Me anoto por el libro y nos dice que la noticia es la muerte de Carlos Manso. Magdalena Morán López ya también está participando. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Para mí la noticia que no es noticia son las marchas que hacen por el supuesto hartazgo. Digo supuesto, más bien es politización de casos tan tristes como la muerte del señor Carlos Manso. Un saludo, soy Ezequiel Ortiz. Gracias, don Ezequiel, también por su comunicación. Que tenga buen día. Soy el señor Boris de la O Marroquín. Para él, para el señor Boris, la noticia es el asesinato de Carlos Manso, que bien puede catalogarse como crimen de Estado y que la presidenta Cona quiso tapar con su mal montado acoso. Saludos. Francisco Camacho Villegas también se hace presente con nosotros esta mañana y nos dice la muerte del presidente municipal de Uruapan, participó por el libro. Bueno, muchísimas gracias, muy gentiles a todos ustedes por su participación y por su interés en este libro. Créame que se va a llevar un buen rato con las reflexiones que hace Gonzalo Sánchez de Tagle. Y bueno, vamos ahora con otras cosas. Pues si usted quisiera que el CIAPA mejorara algunos temas, algunas problemáticas que ha venido acarreando y que en esa problemática, como usuarios, algunos digamos que pues nos hemos visto entre, ¿cómo se dice?, entre las patas de los caballos, pues déjeme decirle que muchos de los problemas, particularmente por fugas y robos de agua, van a continuar el próximo año. Sí, así lo reconoció el director general del CIAPA, Antonio Juárez, que estos problemas por fugas y pérdidas de agua continuarán durante 2026, mientras no se renueve por completo la red hidráulica del área metropolitana de Guadalajara. Aquí lo escuchamos.
Todos esos trabajos que estamos llevando a cabo de para la infraestructura hidrosanitaria, con todas esas actualizaciones, es que vamos a atacar también el caso de las eficiencias físicas.
Hay riesgo para el siguiente año que se siga perdiendo una importante cantidad, como lo había comentado.
Para que todo eso se esté solucionando, tendríamos que modernizar la red hidrosanitaria, las redes de agua potable. Entonces, pues mientras eso vaya ocurriendo, seguirán habiendo temas en ese sentido.
Pues ya lo escuchó usted. Mientras no se modernice la red hidrosanitaria, se seguirán teniendo esos problemas. Y de acuerdo con datos del organismo, se pierde una tercera parte del agua que se distribuye, principalmente por fugas, robos y fallas estructurales. Juárez añadió que actualmente dos auditorías solicitadas por el Congreso del Estado siguen en curso para revisar el desempeño operativo y financiero del organismo. Bueno, pues ahí sigue ese tema, sigue el tema también de Eli Castro. Pues yo no sé qué, bueno, no sé qué tanto tengan de veras que investigar en muchas cosas. Esperaremos, pues, porque ya no nos queda de otra. Y ya que estamos hablando de agua, organizaciones civiles y también ahí en el Congreso de Jalisco, organizaciones de civiles exigieron en un foro realizado en el Congreso del Estado la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y el rechazo a las nuevas iniciativas federales en materia hídrica por considerar que mantienen esquemas de privatización, es decir, que se los dan a empresas para que puedan explotar el agua, este bien, para sus beneficios económicos o comerciales. María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, señaló que es urgente aprobar una nueva Ley General de Aguas que reconozca el recurso como un derecho humano, no como mercancía ni negocio.
Nosotros pugnamos por la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y por la emisión de una nueva Ley General de Aguas que no tenga el carácter, el agua, ni de mercancía, ni de negocio. O sea, que todo lo que tenga que ver con la privatización del agua, que sí la mantiene la Ley de Aguas Nacionales, se modifique.
Las organizaciones también demandan prohibir la privatización de obras hidráulicas y anunciaron que llevarán sus propuestas ante el Congreso de la Unión para impulsar una legislación más justa y sustentable. Le invito a que vayamos ahora al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le invito también a que, si es de su interés, participe con nosotros para usted cuál es la noticia más importante de esta semana. Con ello estará entonces siendo anotado en las papeletas que lanzaremos al viento junto con las penas y de ahí sacar a un ganador del libro que hoy le proponemos, Un pez fuera del agua o Sobre la identidad de la ignorancia, que son una serie de ensayos sobre el espíritu, el ser y la muerte, de Textofilia, del autor Gonzalo Sánchez de Tagle, mexicano él, de la Ciudad de México. Vamos entonces al noticiero Notisistema y ya estaremos de vuelta para nuestra segunda hora de Sábado en Metrópoli.